Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García, CIJ Durango. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en Conexión CIJ para platicarles sobre prevención y tratamiento de las adicciones, así como en algunos momentos hablamos de prevención y estrategias para fortalecer y habilitar la salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre el alcohol, una droga que se está consumiendo demasiado por jóvenes, por género, hombres y mujeres lo consumen como si fuera una necesidad personal y sobre todo no se perciben los riesgos que se pueden tener a raíz de ese contacto. Y para ello me acompaña la psicóloga Gabriela Flores directamente desde Centros de Integración Juvenil Durango. Muy buenas tardes, Gaby, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, psicólogo.
Bienvenida, y pues vamos a hablar del alcohol, Gaby, una sustancia que realmente la ven inofensiva a muchas personas, ¿no? Y que actualmente incluso los jóvenes lo pueden identificar como algo que pueden estar consumiendo, no hay riesgos, no hay problema, llegan a casa después de la fiesta y se ven como si no hubiera pasado nada, aun y cuando hay experiencias de que llegan intoxicados y de todas formas dicen que no pasa nada. También he escuchado otras versiones donde llegan intoxicados, hay este efecto del vómito y este daño pues ya muy grave a nivel gástrico y que de repente se asustan y dicen ya no lo voy a volver a hacer, sin embargo vuelven a realizarlo en próximas reuniones que tienen. Entonces es muy lamentable el conocer que esta sustancia pues es un ingrediente muy común en cada uno de los eventos que tienen jóvenes y adultos, ¿no?
Así es, y desgraciadamente pues también es una droga de inicio, ya que al minimizar sus efectos, así como estabas comentando ahorita, al minimizar sus efectos pues nos da la pauta para potenciar efectos con otras drogas o dejarse llevar por mitos de que utilizando alguna otra sustancia bajas el efecto del alcohol y puedes seguir bebiendo. Y entonces esto pues lleva a problemas no solo familiares, bueno, obviamente a nivel personal, psicológico, físicos, sino familiares, sociales y pues en la comunidad, precisamente porque es una droga legal, es una droga que se permite su consumo.
Así es, para mayores de 18 años, que luego muchos adolescentes dicen, pues es legal y también la podemos consumir. Aquí, Gaby, yo creo que es importante el poder ir reconociendo ¿por qué es que llegan a iniciar el consumo las personas, no? Yo creo que en la práctica clínica que llevamos ahí en Centros de Integración Juvenil, muchos de los jóvenes o muchos adultos incluso han mencionado por qué es que llegan a iniciar su consumo, ya sea que estén en tratamiento por consumo de cristal, por consumo de cocaína, marihuana, pero generalmente sus inicios fueron con el alcohol. Entonces, tenemos como un listado de por qué inician, si les ofrecieron, si se les antojó, si curiosidad, o sea, hay un recorrido de que así se inicia y llega un momento en el cual ya puede llegar incluso a ser un abuso de esta sustancia.
Así es, bueno, principalmente o el mayor porcentaje de las personas inician por curiosidad. Aquí hay que identificar que se inicia por un motivo y se continúa o se mantiene el consumo por otro motivo, porque es la necesidad o la curiosidad de qué me va a pasar, o me voy a sentir relajado, me va a ayudar, me va a gustar, y a lo mejor los primeros efectos pues generalmente no son positivos porque pues sabe muy mal, no esperan esos efectos y pues generalmente les va mal, pero en la expectativa de a lo mejor en la siguiente me va mejor, bueno, pues entonces continúan con el consumo. Y eso puede ser una, puede ser por curiosidad, puede ser porque en la familia, generalmente en la familia sea normal o sea común el consumo, que al cabo mi papá toma, pues yo también puedo tomar.
Así es.
O si no, los padres, ándale, dale una probadita para que no le cuenten, o si no, yo le voy a enseñar a tomar, pues que al cabo, para que sepa lo que es bueno realmente, ¿verdad? Que
sí, no. La familia también forma parte de invitar, ¿no? Incitar a que puede ser una conducta permisible.
Así es. O si no, pues igual y los amigos, ¿verdad? Un sentido de pertenencia de si yo me junto con ellos, pues también tengo que hacer lo mismo que ellos, ¿no?
Sí, y son motivos por los cuales se llega a iniciar el contacto con esta sustancia, que en algunos momentos o algunos estudios, Gaby, incluso se había mencionado el riesgo que se tenía de las etapas tempranas, ¿no? Donde sí. Algunas personas, cuando le empiezan a salir los dientes, que la encía les duele muchísimo, sí. Y algunos les ponen incluso alcohol así en la encía para que se les adormezca, sí. Sin saber que pues va teniendo una sensación placentera con respecto a este uso, y que en años posteriores, cuando llegan a tener contacto, ya tienen ese reconocimiento del placer y de la satisfacción, y en esa conexión que hacen, simplemente esa aceptación inmediata de la sustancia, o sea, ya hay un relajamiento de forma positiva para ellos, y de ahí se empiezan a agarrar con esta conducta compulsiva de estar tomando cada fiesta que tienen o cada oportunidad, claro, que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, los estudios nos han dicho que tenemos esos contactos de la sustancia desde temprana edad, en género, adolescentes, pero pues en las últimas investigaciones también tenemos datos, ¿no? De cómo estamos con el consumo, incluso de accidentes y muertes por esta sustancia. O sea, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, es una droga que realmente causa muchísimos daños.
Así es, fíjate, bueno, quiero compartirles algunos datos. La Organización Mundial de la Salud, fíjense, en el 2019, es una investigación muy cercana, dice que hubo 26 millones de defunciones relacionadas con el consumo de alcohol. Imagínate, 26 millones de defunciones, y la mayoría, pues, hombres.
Sí, o sea, y cuando se presume que no pasa nada, ¿no? Uh-huh, o sea, incluso, bueno, algunos de ellos a lo mejor pueden ser por accidentes automovilísticos, porque luego se presume y mencionan así, ¿no? Levantan la mano y dicen, oye, Doc, es que yo manejo mejor cuando tomo, ¿no? O sea, claro. Cosas lamentables que llegan a presumir, y que realmente en las estadísticas y los estudios, o al menos en los hospitales y todos los datos que se van obteniendo, pues nos están diciendo lo contrario, que realmente pasan cosas muy drásticas.
Así es. Sí, de hecho los jóvenes dicen, no, pues es que nadie se muere de alcohólico. Pues, o sea, exactamente, o sea, ¿cuál es, de dónde sacas esa información, claro, verdad? O sea, y es, obviamente es las consecuencias del consumo de alcohol, ¿no?
Así es.
Dentro de los datos también que es importante compartir es que entre los 20 y los 30 años, hay una mayor proporción de muertes, o sea, en estas edades estamos hablando, imagínate, 20 años, de 20 a los, perdón, 20 a 30, no, 20 a 39 años, o sea, sí. Es una población, pues, que es, se supone que es la población productiva, y entonces es la que, en la que hay más muertes.
Y curiosamente pasa en estas etapas porque años anteriores ya empezaron a consumir, y que ya para esas etapas su consumo es de forma extraordinaria, ¿no? Sabemos que con cada reunión que tienen, pues no se toman una o dos, sino que pareciera que es la última vez que van a tomar, ¿no? O sea, ya tienen una tolerancia muy fuerte en su organismo hacia la sustancia, las cantidades que consumen son ya grandes cantidades, cada vez que lo hacen es con menos periodicidad, es decir, sus hábitos saludables no están en buenas condiciones, y situación que nos permite posicionarnos en que ya a esa edad ya estamos hablando de un problema muy grave. O sea, si están sucediendo estas circunstancias de los 20, los 39 años, esto nos habla de que, o sea, una década anterior ya han hecho un trayecto de consumo importante en donde la dependencia ya está manifiesta, pero que no se dan cuenta.
Exactamente. Y entonces, si empezaron, por ejemplo, si hay problemas a los 20, estamos hablando que desde los, ¿qué? 16, aunque
puede ser.
Podríamos decir desde los 12.
Claro, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, son circunstancias que pareciera que no tienen un efecto negativo, sin embargo, los datos nos están manifestando que después de cierto tiempo ya hay reacciones negativas, ya hay resultados adversos, incluso hasta lamentables, ¿no? Por las muertes o las pérdidas que hay a circunstancia del consumo de esta sustancia.
Claro, así es. Sí, ahora, a nivel mundial dice el 23.5% de los jóvenes entre 15 y 19 años consumía alcohol habitualmente. O sea, imagínate, habitualmente pues es a lo mejor cada tercer día, ¿no? Y desgraciadamente en Europa es en donde existe la tasa más elevada, que es el 46%, y pues nosotros no nos quedamos atrás, en América el 44%.
Pero hablamos de una estadística, de que ya figuramos en los números. Y eso es lamentable, sí, o sea, claro. Lo ideal sería no figurar, ¿no? Que, uh-huh. que no se estuviera mencionando el país o el continente como algo alarmante en cuanto al consumo de esta sustancia. Porque luego observan a nivel social que aquella persona que consume cristal, que consume cocaína, que consume algunas pastillas inhalables, o sea, son como las personas que realmente tienen el daño, ¿no? Uh-huh. Quienes consumen alcohol, tabaco, marihuana, o sea, todavía son como personas funcionales y que no les pasa nada, es como, ah, esto está bien, mientras no pasen a ese otro tipo de drogas, ¿no? Sin embargo, esto ya la Organización Mundial de la Salud nos está mencionando un foco rojo de decir, hey, está pasando, hay estadísticas, ya se mencionan estos números. Considerando desde mi punto de vista muy particular que una encuesta que se realiza, pues algunas personas van a decir toda la verdad y otras personas van a omitir muchas cosas. Claro. Entonces, si esto es alarmante, si fuéramos a una realidad, pues a lo mejor estuviéramos en un 90, 80, no sé, un porcentaje muchísimo más elevado, pero que esto, aún con sus omisiones o con sus sesgos, nos da ya una alarma importante.
Así es, sí, es como cuando decimos de los suicidios, ¿no? O sea, hay tantos suicidios, bueno, pero no has registrado los intentos de suicidios, y eso es lo que correcto. Nos preocupa, ¿no? Entonces, pues sí, es lo malo, ¿no? Y sobre todo, bueno, en Europa y en América los consumos son muy diferentes.
Claro.
En América los consumos son más explosivos, por la característica de personalidad de la población.
Y es cultural también, ¿no?
Sí, claro.
Sí, porque es. Luego se va como transmitiendo generación tras generación, que, o sea, culturalmente, cómo es la forma o la dinámica del consumo de esta sustancia, así ¿sí? Es. En donde, pues, hay que divertirse, hay que tomar todo lo que se pueda, e incluso ya cuando llegan a intoxicarse a cierto nivel, pues, a ver de dónde buscan, y tratan de encontrar mucho más recurso económico para poder comprar más, ¿no? Cuando se tenía a lo mejor la idea de nada más, por ejemplo, un cartón de cerveza, por decirlo, ¿no? Se uh-huh. termina ese cartón, ya están intoxicados y quieren más. O sea, uh-huh. No tienen ese control sobre sus propias decisiones y empiezan a buscar alternativas para poder conseguirlo y hasta que el cuerpo aguante.
Exacto. Sí, y luego también está el riesgo de que consuman alcohol, pues, adulterado, ¿no?
Claro.
Así como que alcohol muy, muy, ¿qué será? Pues muy corriente, por así decirlo.
Sí, porque ya hay mezclas importantes y bueno, uno de los que está etiquetado como adulterado porque trae el metanol, pues es el mezcal principalmente, sí. ¿no? Y que es el número uno en cuanto a metanol y que la mayoría de los jóvenes lo están consumiendo porque sí. es el más económico, porque te puede rendir más, lo pueden combinar con otro tipo de bebidas efervescentes, ya sea energizantes o bien refrescos, o sea, vamos ahí otro tipo de combinaciones que llegan a realizar y que esto pues también es un peligro latente a nivel sistémico porque sí. su sistema cardiovascular y el respiratorio le ponen casi una bomba al momento de combinar el alcohol con otra sustancia.
Claro, sí, ahorita que decía las sustancias energetizantes, ¿no? O sea, si tú les preguntas a los chavos, oye, a ver, ¿qué tiene esta bebida? No, pues que alguna bebida energetizante y tequila o no sé. Okay, ¿sabes cuánto tiene una bebida energetizante de cafeína? No, pues que lo correspondiente a 5 tazas. Y lo saben, es lo peor que de todo, que lo saben.
Sí, pero lo agarran como mofa, ¿no? Claro, o sea, todavía sí. es así como... en lugar de preocuparse, es como un halago y decir, ah, mira, o sea, esto me hace sentir de esta manera y lo presumen como un logro en lugar de verlo como un riesgo que se están teniendo. Que es ahí donde entramos en la psicoeducación, porque tenemos que hacer una sensibilización sobre ese pensamiento que se tiene y que podamos hacer un cambio en la forma de observar el consumo de alcohol y sobre todo los riesgos asociados a ese contacto, porque las personas culturalmente lo ven como algo inofensivo. O sea, vuelvo otra vez a lo mismo, eso de consumo explosivo, a nivel cultural México está etiquetado como uno de los países que consume cada vez que consumes grandes cantidades y pareciera que ya es la última vez que van a consumir, ¿no? A diferencia de otros continentes donde el consumo es diario, sí, pero es una copita, o sea, es meramente algo que sea solo un contacto con claro. la sustancia, no es un consumo así uh-huh. como tal, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Bueno, Gaby, vamos a ir a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas y regresamos para seguir hablando del alcohol, una sustancia que pareciera inofensiva, pero está generando grandes daños a la comunidad.
Carlito, siéntate porque ya viene la luz verde.
Mira, mamá.
¿Qué te sientes?
Pero mira, mamá. ¿Qué están haciendo esos muchachos? ¿Qué es eso amarillo que tienen en esas bolsas? ¿Qué es esa cosa verde que le ponen a esos papeles? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué calientan esas cucharas? Mamá, ¿por qué huelen esos trapos? ¿Por qué se inyectan en la calle y no con el doctor? Mira, mamá, unos ya están dormidos.
¿Tú qué le contestarías? No lo sabes, ¿verdad? La falta de información en nuestros hijos es la primera debilidad contra este mal. Para protegerlos, primero infórmate tú.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Gerardo Vega, desde Vega Producciones. Yo no las pruebo, aunque sean de las más nuevas. Yo no me arriesgo, aparenten ser muy buenas. Yo no las quiero, mi voluntad es más fuerte que un tiro. No las pruebo, no las probaré porque me quiero a mí mismo. Tú eres tan valioso, tienes un gran futuro. De que no debes probarlas, debes estar seguro. Tan solo 5 letras que enredan todito un riesgo. Mi salud, mi familia es por quien yo no me arriesgo. Porque probarlas te irán haciendo daño. Por más que quieras amarlas, no caigas en engaño. Aunque lamentablemente son accesibles. Practica deportes, estar con tus amigos y las drogas son invisibles. Joven que me escuchas, tal vez estés en adicción. México te quiere, siente esa gran bendición. Es tuya esta canción, tú eres la inspiración. Decir que no a las drogas será tu más fuerte acción. Cuentas con ayuda, siempre hay gente que te quiere. Ama tu vida, tu salud, una droga hiere. Algo que ahora debería ser un arte. Decir que no a las drogas y al momento negarte. Para qué jugar con tu única vida? Se puede encontrar salida, pero no en la bebida. Y cuida tu persona de ida y de venida. Prevención de adicciones te dará la bienvenida. A pesar de tus problemas, tienes lo más importante de la cultura, conocimiento, arte, es tu amante. Y chance en que te conviertas en todo un artista, deportista, clavadista, demostrar arte en la pista a la vista de la gente que te adora. De que seas el joven más activo, se llegó la hora. Y ahora tu vida tan valiosa valora. Desarrolla tu propia habilidad y lo mal ignora. No las pruebo, aunque sean de las más nuevas, no me arriesgo. Aparenten ser muy buenas, no las quiero. Mi voluntad es tan fuerte como un cimo. No las pruebo ni las probaré, me quiero a mí mismo. No las pruebo, aunque sean de las más nuevas, no me arriesgo. Aparenten ser muy buenas, no las quiero. Mi voluntad es fuerte como un cimo. No las pruebo ni las probaré, me quiero a mí mismo. Tú tienes ese honor de ser el mejor. No hay ningún joven en esta vida que sea perdedor. Resta la adicción en su male, buenas acciones. Punto ido sobre este tipo de canciones. Quitándole a tu vida poco a poco la adicción. Un pasatiempo sano y bueno será tu pasión. Un adiós a la adicción o la mejor acción, que sería vivir sin drogas, esa es la mejor opción. Tú tienes ese honor de ser el mejor. No hay ningún joven en esta vida que sea perdedor. Resta la adicción en su male, buenas acciones. Punto ido sobre este tipo de canciones. Quitándole a tu vida poco a poco la adicción. Un pasatiempo sano y bueno será tu pasión. Un adiós a la adicción o la mejor acción, que sería vivir sin drogas, esa es la mejor opción. Sería genial que juntos hagamos conciencia. Ser adicto a cualquier cosa solo causa violencia. Joven, tú me escuchas, puedes hacer diferencia con esa potencia y con esa inteligencia.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes y les recuerdo que estamos hablando sobre el alcohol, esta sustancia que es muy conocida por todos, no solamente por la forma en la que genera los efectos, sino que incluso por la diversidad de presentaciones. Gaby, hablábamos en el bloque anterior sobre estas combinaciones que de repente hacen, ¿no? Y cómo se les hace fácil el poder tener ese contacto con ambas sustancias, sean igual depresoras o sean depresoras y estimulantes. Sin embargo, para ellos el efecto es lo importante y aparentemente la forma de divertirse, ¿no? Les comentaba yo en alguna de las prácticas a los jóvenes que de repente la ocurrencia es que si la fiesta empieza a las 11, ellos se reúnen desde las 3, 4 de la tarde, dizque para ambientarse, ¿no? O sea, ya llegan todos intoxicados y para poder seguir la fiesta, pues lo combinan con otra sustancia. Claro. Una bebida energizante, cocaína, el tabaco, o sea, vamos, empiezan a tener esta conducta donde pareciera que pueden resistir más a la fiesta, sin embargo, dejan de lado el daño que se están ocasionando, ¿no? Y ahorita me hablabas de las estadísticas, ¿no? De cómo estamos en el panorama a raíz del consumo, y es lamentable que figuremos, y yo creo que no solamente es como etiquetar a la figura masculina como un riesgo, sino que ya desde hace algunos años la mujer también aparece en las estadísticas y es lamentable.
Así es. Y sí, ahora que estuvimos en las jornadas con los Cebatis, se manejaba esta información, ¿verdad? Es diferente el daño, bueno, o el efecto que ocasiona el alcohol en hombres y en mujeres. Por eso la recomendación es diferente en cuanto al consumo. Por ejemplo, en los hombres se recomienda hasta 5 bebidas por ocasión. Ocasión es noche, o sea, no en una hora, ¿verdad? Porque para ellos una ocasión es una hora, ¿no? Y en las mujeres 4, porque la distribución de grasa y agua en hombres y en mujeres es diferente. Las mujeres nos emborrachamos o nos intoxicamos, pues más rápido y más fácil por esa situación. Entonces, considerar, por ejemplo, el beber una bebida por hora, o sea, una bebida, a veces dicen, no, es que se me calienta la bebida. Bueno, pues pide otra, ¿no? Pero no te la tomes rápido solo porque se va a calentar, ¿no? Uh-huh. También las recomendaciones que se dan es el que coman algo antes de beber o que lo intercalen con agua también, ¿no? Para que no sea el efecto tan fuerte, ¿no? Y sobre todo también algo que se recomienda es el que no se dejen llevar por la emoción, porque muchas veces, pues sí, estaba contento, estaba triste, estaba enojado o cualquier emoción, y esas emociones se potencian con el efecto del alcohol.
Claro, y estamos hablando de que esas recomendaciones, según la Organización Mundial de la Salud, es para los mayores de edad, los que tienen permiso para consumir, ¿no? Y que el adolescente ya se hablaba incluso de ese uso nocivo, donde el primer trago ya era considerado dañino, por eso es uso nocivo para ellos. Pero es una realidad que el adulto en la actualidad no puede tener ese control de esa bebida por hora. No, o sea, claro. En una hora, ni siquiera de chiste, se toman esas 5 que tú dices. O sea, realmente es muchísimo mayor la cantidad que están consumiendo. Y es ahí donde está el riesgo, porque el nivel de tolerancia de las personas es muy alto sin saber que ese es un riesgo en lugar de ser un beneficio, ¿no? Y muchas mujeres también empiezan a consumir, y entre más prácticas lo hagan, más tolerancia van a generar. Es decir, más riesgos a su salud van a presentar. Que esto en unos 10, 15 años más adelante de ese consumo va a traer repercusiones muy lamentables. Una de ellas pues es el trastorno depresivo, ¿no? Que se va generando, en donde a cualquier evento puede generar un estrés postraumático, donde cualquier situación puede generar ansiedad, hay cambios en el estado de ánimo muchísimo más alterados. Es decir, hay riesgos importantes donde el género femenino, a raíz de que está incursionando en el contacto con la sustancia, pues también las reacciones y los daños van a estar mucho más presentes o más rápido, ¿sí? Por eso algunas personas luego se observan que las reacciones de la mujer al momento de estar intoxicadas son más explosivas que las de los hombres, ¿no? Claro. Precisamente por la intensidad del cambio a nivel emocional.
Así es. Sí, exactamente. Y esto que tú dices también es bien importante. Últimamente la mujer, a lo mejor culturalmente, a lo mejor socialmente, a lo mejor por cómo ha ido avanzando.
La liberación femenina.
La liberación no sé. Femenina, claro. ese también se han dado ese permiso de tener esa posibilidad de poder, pues representa como un poder, ¿no? El poder controlar. Ahora ya ves a lo mejor a mujeres solas en los bares, o sea, solas juntas, pues mujeres juntas en los bares sin la necesidad de tener un hombre a un lado, con consumos bastante fuertes, y eso pues también es un riesgo para las mujeres, ¿no? Porque precisamente en ese no darse cuenta de las consecuencias, fíjate, yo quiero compartirles a nivel pues más terapéutico personal, que en el caso de las mujeres batallan más, o sea, con el consumo tienen problemas más fuertes de consumo de alcohol.
Sí.
Y batallan más para salir porque, por ejemplo, culturalmente vemos a un muchachito que trae problemas de alcohol y viene la mamá, el papá, la abuelita, la tía. Y vemos una mujer y no, porque tiene que dejar encargados a los hijos, llega rapidísimo porque tiene que regresarse al trabajo. O sea, no tiene como esas consideraciones con el hombre. Y eso es un problema que ahorita se está viendo. Bueno, yo lo veo a nivel terapéutico con mis pacientes y digo, pero es que es lo mismo. Entonces, ¿por qué las mujeres no tienen ese apoyo y esas consideraciones? Si, y aparte que tienen un problema más fuerte con el alcohol por el enganche que les ocasiona.
Sí, que inmediatamente pues pueden tener ese apego a la sustancia y que también es una realidad que luego hay esas limitaciones, ¿no? Que no hay como esa vía o esa ese camino agradable para poder recibir la ayuda y que antes de ello, pues también muchas mujeres estando en casa porque son amas de casa, luego ahí pues tienen como la posibilidad de estar tomando, ¿no? De preparar su bebida o de comprar algo y estarlo tomando mientras hace el quehacer, claro, mientras está haciendo sus actividades. Y que en ocasiones, pues también se resiste a llevar a cabo la ayuda por esa situación cultural, ¿no? Porque ¿cómo se va a ver que una mujer vaya a un tratamiento y sobre todo por ese consumo? Pareciera que no son quienes deberían de estar en esa situación, ¿no? Exacto. Porque luego a raíz de esos consumos, y me estoy refiriendo a este sector donde ya son mamás, ya son productivas, ya están en otra etapa, los hijos llegan a tener un contacto y van y encargan a los hijos, así como que él es el que se equivocó, ellos son los que están, claro, teniendo estas conductas, pero ya al momento de indagar un poquito más a fondo la situación, resulta de que figura materna pues estaba teniendo un contacto, se estaba generando ese ejemplo del consumo, ¿no? Y esto es lamentable ver esos ejemplos y que pues ya quienes son productivas pues a veces no tienen esas libertades que tú mencionas, que ojalá y pueda haber esa sensibilidad por parte de las instituciones para que puedan recibir el apoyo pues todos, hombres y mujeres, porque a fin de cuentas toda persona tiene derecho a la salud.
Claro, exactamente. Y aquí retomando nuevamente las estadísticas, nos dice que aproximadamente, bueno, en el 2019, 400 millones de personas padecían trastornos por consumo de alcohol. De ellos, la mitad, o sea, 209, un poquito más, ya presentaban una adicción. O sea, no nada más el trastorno, sino ya una adicción. Y únicamente el 35% de las personas con algún trastorno han buscado tratamiento. O sea, ni siquiera la mitad, la tercera parte de las personas han buscado un tratamiento.
Sí, y que estamos hablando de un momento en la vida o en nuestra historia en donde las condiciones eran aparentemente normales, ¿no? Viene luego la pandemia y las circunstancias van cambiando, nos van generando otro tipo de condiciones y que a la postre pues nos han transparentado ahora sí condiciones en las que hemos estado durante muchos años, pero que no se veían porque había muchos distractores, ¿no? Que el trabajo, la escuela, salidas, o sea, había muchas actividades que realmente no permitían observar lo que ahora estamos teniendo en evidencia enfrente, como esas reacciones, esos síntomas de trastornos del estado de ánimo, esas necesidades a nivel de consumo, estas reacciones a nivel de aislamiento o de soledad, ¿no? De esa necesidad de estar en un espacio solos, los que tenían esta dependencia a los videojuegos, por ejemplo, pues ahora ya es más evidente. Es decir, ya se han empezado a transparentar más estos datos que acabas de mencionar y que antes pues era como algo que se estaba descubriendo prácticamente, ¿no? Pero en la actualidad es un foco rojo que tenemos y que las instituciones de salud estamos luchando por atender y por apoyar a toda esta masa que se está contaminando y ojalá en algún momento se pueda lograr. Todo va a depender de que ellos también tengan disposición, porque luego se batalla mucho para la sensibilización. Yo me acuerdo de pacientes que luego tienen mucha resistencia, incluso hasta defienden la sustancia como si fuera algo normal y que fuera algo benéfico, pero que a la postre, después de varias sesiones, se trabaja en esa psicoeducación y se logra tener esa sensibilización y es donde se empieza a trabajar, ¿no? O sea, la persona a veces llega a consulta y dice la familia, ya que quiero que en la primera consulta salga ya totalmente cambiado, ¿no? No, hay que hacer un trabajo muy fuerte y para algunas personas 2-3 sesiones es suficiente para poder sensibilizar y empezar a trabajar sobre ello. Para otras a veces nos tardamos 2 meses, 3 meses en sensibilizarlo y empezar a trabajar sobre ello, ¿no?
Sí, sobre todo porque depende del tiempo que se tenga de consumo, hay que considerar que a nivel cognitivo pues ya hay un daño. Entonces, ¿cómo esperamos que tengan un razonamiento rápido si ya estamos hablando que es como que ya hay ese deterioro a nivel cerebral, a nivel de pensamiento, ¿no?
Sí, y eso es lo que no se observa, porque llegan a casa, siguen siendo apariencia funcionales, ¿no? Claro. Donde realizan sus actividades y pareciera que no surge. Sin embargo, ya cuando platicamos con ellos en una estrategia donde podamos indagar realmente cómo está su pensamiento lógico, su pensamiento crítico, nos damos cuenta que están por los suelos, o sea, no tienen esa capacidad, más allá de los síntomas físicos que traigan de intoxicación, ¿no? Entonces, es lamentable observar este tipo de reacciones. Oye, Gaby, y bueno, esta situación es un panorama no muy grato, ¿no? Para poder plasmarlo y que la gente nos pueda identificar que estamos trabajando para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues la opción de ellas es centros de integración juvenil, si es que lo eligen, y ahí tenemos alternativas para llevar a cabo el tratamiento, que una de ellas es el aspecto psicológico, que es el área pues emocional, a nivel de conceptualización, a nivel de rehabilitación neurológica, y también el área médica, que de repente le tienen resistencia al medicamento, ¿no?
Anda, sí, y dicen, es que yo no quiero hacerme adicto, pero, o sea, sí beben bastante, o sí consumen sustancias, sí. Bueno, ¿verdad? Pues aquí hay que considerar esto, ¿no? Un tratamiento integral es el que nosotros vamos a ofrecer en centros de integración juvenil, el cual está integrado por lo que es el tratamiento psicológico, es el tratamiento farmacológico y obviamente también integramos a la familia como que puede ser un medio promotor o un medio contenedor, sí, del paciente, ¿verdad? Entonces, de una manera integral vamos a estar trabajando con la persona, pero sobre todo algo que tú mencionas ahorita que es muy importante, que es la disposición, ¿sí? Dicen los doble A, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? Admitimos que éramos impotentes y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Entonces, en ese momento en que ya admites que tienes un problema, pues ya de ahí tenemos que partir. Pero si llega y luego dice, ¿por qué vienes? Pues porque me mandaron de la escuela, ¿verdad?
Sí.
O me mandaron del trabajo. O si no, es que yo no tengo un problema con el alcohol, yo nada más tomo en las fiestas. ¿Cuánto tomas? Pues tres caguamones. Híjole, pues fíjate, si nos ponemos a contar cuánta cantidad de líquido es esos caguamones, que es creo que 1.5 litros, algo así, imagínate todo lo que te estás bebiendo en un ratito, ¿no? Y obviamente así es como empieza. Luego ya no le hizo efecto, lo combina con otra bebida, lo combina con alguna otra sustancia y pues ahí es donde ya vienen otros problemas.
Claro, y que no nos alarma la cantidad que están consumiendo, sino lo que nos preocupa son los daños que están ejerciendo, claro, en su organismo, en su persona, en su dinámica familiar a raíz de ese contacto que están teniendo. O sea, más allá de la cantidad, digo, podemos incluso imaginar todo lo que pueden tener bajo el efecto del consumo o bien en cuanto a su stock de sustancias, porque sabemos que en una fiesta, por ejemplo, de cumpleaños, me platicaban unos chavos de secundaria, en las fiestas de cumpleaños tenemos el pastel del cumpleañero, pero es de marihuana, ¿no? Tenemos ahí tantas latas de cerveza, tenemos ahí cocaína, bolsitas de cocaína para quienes les gusta, la marihuana ya en sí en churro, los brownies que están hechos de marihuana, algunas pastillas como tachas, ¿no? Los éxtasis para si alguien se quiere divertir más, es decir, tenían un arsenal ahí para poder divertirse y en una fiesta de cumpleaños estamos hablando de etapa de secundaria. Entonces, te digo, no nos alarmamos en cuanto a la cantidad o la sustancia que estén consumiendo, sino el daño que realmente están haciendo, incluso con una sola cerveza, lo que le están haciendo a su organismo, ¿no? Cuando podemos tener la opción de tener una calidad de vida distinta.
Así es, y precisamente, pues por algo se dice, de acuerdo a la Ley General de Salud, que es a partir de los 18 cuando ya se puede permitir el consumo de alcohol. Estamos hablando que, de acuerdo a las nuevas investigaciones, todavía hasta los 24 años estamos hablando que está el cerebro en desarrollo. Entonces, sí, antes de esta edad, todavía cualquier sustancia o cualquier situación, por ejemplo, la desvelada también afecta. Entonces, ahora imagínate el consumo de alcohol y la desvelada y pues todos los demás hábitos que dijimos, alimenticios y de conducta, pues imagínate nada más el daño, ¿no?
Sí, y aparte también ya hay etapas en las cuales la desvelada pega más que el consumo, ¿no? Aparentemente lo ponen en esa categoría, sin embargo, pues es ya el maltrato que le han hecho al organismo, en donde ya no hay esa resistencia o esa capacidad. Sin embargo, pues es ahí donde tienen la necesidad de consumir otra droga para poder resistir, para poder estar presentes, para poder ambientarse o para poder convivir en la reunión que están teniendo, ¿no? Y es un riesgo, ahorita lo mencionabas tú al principio del programa, como el alcohol es una puerta de entrada para el consumo de otras drogas y es una realidad, o sea, se relaja tanto el sistema neuronal que la toma de decisiones no está trabajando al 100%, es más, casi está descansando toda esa zona y que empiezan a tomar decisiones de forma improvisada o impulsivas, en donde se atreven a consumir cualquier tipo de droga que les pongan enfrente, y eso es solamente en cuanto al consumo, pero las reacciones en cuanto a comportamientos, la violencia que puede generar en ellos, es la agresividad, los contactos a nivel de relaciones sexuales, todos los riesgos que implica, es decir, las reacciones en cuanto a su comportamiento llegan a impactar bastante.
Así es, fíjate, ahorita retomando esto de los daños en cuanto a la combinación, me llama mucho la atención que nosotros les compartíamos a los chicos de bachillerato esta información y que decíamos es que la combinación, por ejemplo, de marihuana con alcohol, pues sí hace daño. Y decíamos, bueno, ¿cuál daño puede hacer? Bueno, pues en un cierto nivel de consumo, de intoxicación, pues hay como la muerte súbita. ¿Por qué? Porque la marihuana inhibe el ¿cómo se llama? El impulso del vómito. Entonces, como uno de los efectos de la intoxicación del alcohol es el vomitar, y entonces llega el efecto de la marihuana de no vomitar, pues entonces es la broncoaspiración, ¿verdad? Sí. Cuando ya se tragan su propio vómito. Entonces dices, bueno, pues ahí realmente estamos hablando ya de un daño de la sustancia combinada.
Sí, y que eso es un peligro porque pues las personas no lo pueden observar hasta que no les pasa.
Exactamente.
O sea, lamentablemente estamos en una generación donde si no les pasa, por mucho que se les platique, por mucho que lo observen, si no les pasa a ellos mismos, es decir, no pasa nada porque sí. Ellos lo pueden controlar.
Sí,
¿no?
Claro. Sí,
es un riesgo muy grande. Bueno, vamos a ir a un espacio que tenemos para ustedes y regresamos ya para ir cerrando nuestro programa.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero. No puedo vivir sin ti.
Desde que te conocí, sentí lo que nunca había sentido.
Poco a poco, te fuiste metiendo en mi vida. Ahora, no puedo vivir sin ti.
Ahora no puedo vivir sin ti.
Ahora no puedo vivir sin ti. Ahora no puedo.
No puedo vivir.
Ahora sin ti.
Ahora no puedo vivir.
No te encadenes. Despierta. Despierta. Vivir con drogas no es vivir.
Despierta.
Vivir con drogas no es vivir.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Yo, ja, esto es Para Vivir Sin Adicciones. Los raperos escribimos canciones. Dime, ¿cuál es tu prisa? Tranquilo, espera. Las flores no llegan antes de la primavera. Toda una vida tienes por delante. Sigue en este mundo, no intentes ir afuera. Abre bien los ojos mientras existas. No caigas en la trampa de los ilusionistas. Camina pero avanza con cuidado. Si picas el anzuelo te puedes quedar trabado. Aun cuando digan que no pasa nada y que los efectos pasarán con los años, tu cuerpo no necesita drogas. Si entre más pequeño eres, más grande puede ser el daño. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Tú naciste único, diferente y sin igual. Nadie como tú entre la gente. Entraste tú primero, antes que millones más. Y eso te hace un triunfador naturalmente. Una revolución inicia en tu cuerpo. Cambios vas a experimentar por dentro. No tengas miedo, es parte de este juego llamado juventud, si pierdes lanza de nuevo. Experimenta al máximo con tu sentido. Siéntete vivo de forma placentera. No necesitas nada externo para ganar. La vida es de adentro hacia afuera. Y verás que si sabes bien quién eres, tú podrás estar bien en las buenas y en las malas. Sabrás que las estrellas se pueden alcanzar, pues para poder volar no se necesitan alas. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Disfruta de cada momento con tus amigos, con tu familia. Ah, y algo muy cierto, para pertenecer a un grupo no tienes que meterle sustancias extrañas a tu cuerpo. Actívate, pero no dependas del activo, ni nada que te haga sentir lo que no eres. Ni polvos, ni hierbas, ni productos nocivos. Esto afecta igual a hombres y a mujeres. Y todo lo que hagas, hazlo en tu sano juicio. No hay necesidad de atormentarte con algún vicio. Es tu vida y no habrá repeticiones. Vívela y disfrútala, pero sin adicciones. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y ya estamos por concluir nuestro programa de Conexión CIJ, y que estamos hablando sobre los riesgos del consumo de alcohol, una sustancia que hay una permisividad social ante este consumo, que en las familias incluso se promueve, que los adultos están invitando a los jóvenes a que tengan ese contacto en cualquier reunión y que ponen en riesgo, porque ya fuera de casa pues tienen muchísimas condiciones abiertas para poder tomar decisiones e intoxicarse con infinidad de combinaciones hacia el alcohol, y que aquí representa pues muchos riesgos en las reacciones y comportamientos. Pero pues Centros de Integración Juvenil es una alternativa para poder llevar a cabo la atención ante personas que están teniendo el contacto con esta sustancia, porque no necesitamos esperar a que se intoxiquen y que tengan algún daño en específico, que se vean mal o que estén tirados ahí en la calle, como para poder decir tiene un problema. O sea, desde el primer contacto, desde el momento en el que se está observando que ya está teniendo un consumo, es importante atenderse.
Así es, y esta información es más enfocada en padres de familia, en que tengan esa conciencia de que a lo mejor no van a poder evitar el contacto de sus hijos con el consumo, pero sí es importante que ustedes puedan hacer lo posible por aplazar lo más posible este contacto. Y obviamente empezando por ustedes como padres de familia, teniendo este tipo de hábitos que a lo mejor no es el dejar de beber, sino más bien el no beber enfrente de los hijos, el no propiciar que los hijos tengan este consumo de alcohol, pues va a ayudar muchísimo a este objetivo de ayudar a que se aplace lo más posible. Y a nivel social, pues si cada uno pone su granito de arena, pues claro que va a haber en conjunto, pues vamos a tener resultados positivos.
Claro, y yo creo que es una alternativa que todavía tenemos como dentro de nuestras elecciones, o sea, de nuestras opciones, porque hay algunas personas que al grado de intoxicación, la verdad es que ya no hay opciones, ya el daño es irreversible a nivel neuronal, a nivel orgánico, o que sus consecuencias por el consumo pues han sido muy drásticas, que incluso hasta yendo a la cárcel, ¿no?, totalmente privados de su libertad, o consecuencias un poquito más lamentables como la muerte. O sea, ya hay situaciones donde los efectos ya son irreversibles, pero creo que la mayoría de la población tiene todavía la oportunidad de hacer un cambio en este sentido, monitorear realmente si hay un riesgo importante a través de asesorarse con especialistas y determinar el tratamiento para que puedan recibir la ayuda y hacer un cambio en su estilo de vida. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Gaby, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste.
Pues muchas gracias por la oportunidad y pues aquí estamos cuando se necesite.
Perfecto, pues entonces te vamos a invitar más seguido para que nos compartas más información de estos temas.
Muy bien, gracias.
Perfecto, comprometida para el siguiente programa.
Ok, perfecto.
Perfecto, entonces ahí ya está, y te esperamos aquí en el siguiente jueves, que es cuando nos escuchamos. Recuerde que aquí siempre brindamos mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones. En la voz, Luis García. Recuerde, está usted en Conexión CIJ. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.